La siguiente plática bíblica está basada en el pasaje de 1 de Samuel capítulo 1, titulado La Mujer de Dios, celebrado el 12 de mayo de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14.
Esta noche queremos darle honor a las madres piadosas de estos días, cuyo día se celebró pues hace uno o dos días, el 10 de mayo. Hemos determinado los hombres tener eso, no creas tú que la Biblia puso ese día, sino que nosotros, viendo la importancia de este personaje que es madre, quisieron darle honor y poner el 10 de mayo. Después de Jesucristo mismo, es el regalo más grande que un hombre puede tener de Dios. Una madre piadosa, una madre que realmente cuida a su hijo, como vamos a ver en este pasaje. Ella arriesga su vida para darle vida a cada uno de nosotros. Y no hace mucho tiempo que muchas mujeres morían dándole vida a sus hijos al no haber suficiente medicina para que ellas pudieran no tener problemas en sus partos. Y muchas murieron. Y no les importaba porque pues ellas tienen allá adentro ese instinto de ser madres. Dio su vida por nosotros para enseñarnos a caminar, a aprender acerca de la vida y a sostenernos por nosotros mismos. Se sacrificó muchas noches para que nuestra salud y que nosotros tuviéramos la salud adecuada, y pasó también mucho tiempo de rodillas pidiéndole a Dios por nuestra salvación, introduciéndonos a cada uno de nosotros al Salvador mismo. Esto es lo que una mujer piadosa cristiana haría. Claro que a lo mejor a ti te tocó que tu mamá no era cristiana, que no te enseñó nada de esto, que no tuviste tú una enseñanza bíblica y que no llegaste a conocer al Salvador con ella, pero de todas maneras, pues viniste a Cristo finalmente y algunas cosas puso en tu vida para que eso llegase a ser. Proverbios 12:4 nos dice, Proverbios capítulo 12, versículo 4, dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Yo podría aquí agregarle: la mujer virtuosa es corona de su marido y de sus hijos, como vamos a ver, porque se derrama por toda la casa cuando ella es virtuosa y no nada más le toca a uno de los miembros, realmente le toca a todos. La fuerza de una nación está en las madres que levantan con gran costo a sus propias vidas a la siguiente generación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice así: pero se salvará, está hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Realmente el gran llamado, la gran ocupación, lo más alto que una mujer puede hacer es tener hijos y dedicarse a ellos para la siguiente generación. Está en sus manos realmente lo que va a pasar en la siguiente generación, porque tanto Carlomagno como Napoleón, como el apóstol Pablo principalmente, pues tuvieron a sus madres que les estuvieron dando todas las enseñanzas para que fueran los hombres que fueron. Salmos 33, del versículo 12. Salmos 33, 12. Salmos 33, 12. Que dice así: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Dios, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Y bueno, él utiliza a las madres para formar el corazón de estos niños, que primero son bebés, después son infantes, después son niños y entran a la adolescencia y llegan a la vida adulta. ¿Cuánta influencia tiene una madre para con sus hijos? Por eso pienso que ella tiene un gran poder para transformar una nación, porque pues el que tiene a los niños tiene a toda la nación, y esas son las madres. Qué lejos estamos en estos días de lo que vamos a ver en la palabra de Dios, en donde el aborto pues es ahora una cosa de todos los días, está totalmente legalizado y por las calles dicen que la mujer debe tener sus derechos, y están asesinando a estos bebés a diestra y a siniestra. O el divorcio, en donde no les importa qué pasa con sus hijos, sencillamente deshacen su matrimonio y no saben cuánto daño le hacen a los hijos. O no se divorcian, pero pues ellas se van a trabajar porque tienen que tener su carrera y realizarse como profesionistas, y abandonan a los hijos. Y después tenemos pues cosas terribles, que los hijos cuando son grandes ya están haciendo porque nadie les dio ninguna instrucción, nadie les dio atención cuando ellos eran pequeños. Y realmente bienaventurado el hombre que tuvo una madre como las madres que vemos aquí en la Biblia. Una madre como Sara, que fue la esposa de Abraham, y que podemos leer en Primera de Pedro capítulo 3, grandes cualidades que tenía esta mujer, que inclusive tuvo un hijo hasta los 90 años. Ella no tuvo hijo hasta que ella tenía los 90 años. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, su marido, llamándole Señor. Sara era una mujer sumisa a su marido, y eso traía pues muchas cosas muy buenas a la casa, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Sara, y bueno, muchas otras mujeres que vemos allí en la Biblia, que tienen los estándares que Dios quiere para la mujer. Ser madre es el llamado más alto que toda mujer puede tener. Y muchas lloraron en la Biblia amargamente por ser estériles, y le suplicaban a Dios que finalmente pudieran tener hijos, porque ellas deseaban desesperadamente tener hijos. Pero como decía, estamos muy lejos de verlo así en estos días, en donde inclusive los hijos ya son un estorbo para los padres, porque entonces no pueden irse a Acapulco, o no pueden hacer lo que quieren, irse a jugar tenis a todos los torneos, o no sé qué, porque los hijos son un... Bueno, afortunadamente los mandamos a la escuela, de 8 de la mañana a 4 de la tarde a la escuela. A las 4 tienen su clase de natación, clase de tenis, clase de baile, clase de ballet y clase de no sé qué, para que lleguen agotadas a las 9 de la noche y se duerman y me dejen en paz. Precisamente ayer veía a una señora ahí en el club que le estaba gritando a su hija: oye, yo tengo derecho a mi propia vida, ¿por qué no me dejan en paz? Y vete con tu padre, y en medio de toda la gente que estaba ahí. Pero bueno, entonces yo decía, pues no, como que no es lo que vamos a ver realmente en la Biblia. Tito, capítulo 2, versículo 3 y 4. Tito, capítulo 2, versículo 3 y 4. Las ancianas, quieren empezar en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas. La mujer debe de estar en su casa, realmente con los hijos. Buenas, sujetas a sus maridos. Oye, aquí ya no me gustó, ¿verdad? Es no lo que dice el versículo 21. ¿Cómo que sujetas a sus maridos? No, 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 machos desgraciados, no. Mejor vamos a cada quien, ¿no? No, para nada. Aquí dice sujetas a sus maridos, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, pues la palabra de Dios sí valora mucho los estándares que debe tenerse para con las mujeres. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice el Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Está hablando de las viudas. Las viudas sean puestas en la lista, las que ya deben de sostener el grupo, porque están ya viudas, ya no tienen quien las sostenga. Bueno, pues ponen la lista a las viudas que vamos a sostener, pero solo a las viudas no menores de 60 años que hayan sido esposa de un solo marido. Ah, Elizabeth Taylor no entraría en este. Ah, sí, por eso tuvo que vender sus joyas, porque el grupo no le iba a sostener, ni modo. Que tenga testimonio de buenas obras si ha creado hijos. Si tiene las cartas que pueden verse en esas vidas de hijos piadosos, levantando una generación para Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Malaquías versículo 2, versículo 15, que realmente es un gran objetivo del matrimonio. Malaquías capítulo 2, versículo 15. El matrimonio no es nada más crear físicamente hijos, sino, dice la Biblia, versículo 15, en la mitad del versículo, dice: no os hizo él uno, habiendo él en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Está hablando del matrimonio, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere que nosotros levantemos hijos piadosos para que continúe la cadena de padres piadosos a hijos piadosos, a nietos piadosos, etc. ¿Sí? Y para eso, pues, es mucho trabajo que principalmente cae en la mujer. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia, modelos que ustedes, mujeres, pueden con cuidado estudiar para seguir sus pasos. Ya hablamos de Sara, podamos hablar de Jocabed, la madre de Moisés, que fue un gran caudillo de Dios. O podemos hablar de Ruth, una mujer gentil que no era ni siquiera del pueblo de Dios, pero que fue finalmente ascendencia, tatarabuela de David. Y fue una mujer piadosa, que pueden ustedes leer ahí en ese libro muy bonito de Ruth. O Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. O qué podemos decir también de María misma, que fue la madre de Jesús. Pero esta noche no podemos ver a todas estas mujeres, podríamos agarrar alguna de ellas y ver por qué son mujeres de Dios. Vamos a ver una. Y vamos a ver sus cualidades, vamos a ver sus cosas, para que nos inspire tanto a los hombres como a las mujeres, para ver lo que realmente debe de ser una madre. Y esto lo vemos precisamente en este capítulo 1 de Primera de Samuel, que es donde ya tienes abierta tu Biblia, para que veamos lo que es una mujer de Dios. Y para verlo, vamos a empezar a leer este capítulo 1 y ver quién era esta mujer que nos habla este capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Primera de Samuel, en el versículo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban los hijos de Elí, de Ofi y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y realmente vamos a hablar de esta mujer Ana. Y vamos a ver tres cosas en la vida de Ana, que nos va a dar una gran enseñanza para nuestra propia vida en cuanto a lo que es una madre. Ana tenía una relación correcta con su marido. Ana tenía una relación correcta con Dios. Ana tenía una relación correcta para con su hogar. Son las tres cosas que vamos a ver acerca de esta mujer. Y sí quiero decir, tengo que mencionarlo, perdóname Karina, que al estar estudiando este pasaje este día, pues viniste a mi mente frecuentemente. Yo le doy muchas gracias a Dios por tu vida y por las cosas que tú haces, porque al ir viendo este pasaje puedo identificar cómo tú has estudiado a esta mujer y a otras en la Biblia para hacer lo mismo que yo te veo hacer día con día. Y para mí es un verdadero regalo grandísimo de Dios el haberte conocido y el haberme estado aguantando durante estos casi 17, 18 años de casados y enseñarme lo que es una mujer de Dios. La primera cosa que vemos es de que ella tenía una buena relación con su esposo. Dios había dicho desde Génesis, muy temprano allá, de que el hombre debe tener una sola mujer y la mujer debe tener un hombre. La poligamia no es aceptada por Dios. Sin embargo, dadas las circunstancias de esos tiempos, sí había muchos hombres que tenían, no dos, muchísimas mujeres. Y podemos hablar de Salomón, que tenía 700 esposas. Yo no sé cómo le hacía el pobre hombre, pero tenía muchas. Y además dice, para acá, para empezar, para 300 concubinas. Entonces, bueno, Dios quiere que tengamos una mujer, y a las mujeres le dice que Dios quiere que tengan un solo hombre. Ese fue el diseño especial. Pero esos eran los tiempos. Y pues a veces violamos la palabra de Dios por los tiempos, y bueno, pagamos las consecuencias. Y Elcana era una persona que había violado ese principio de tener una sola mujer. Podríamos decir que Ana es a la mujer a la que él amaba, y habiéndose casado con ella, pues vio que ella era estéril, que no le daba hijos, y entonces tuvo otra mujer para que le diera hijos. Pero aquí dice que él amaba a su mujer. Yo creo que la situación para Ana pues era un poco difícil, ¿verdad, Mayela? Imagínate tú que tuvieras que lidiar con otra mujer ahí en tu casa para tener el favor de tu marido. Pues sería un caos y estoy seguro que sería una vida muy, muy difícil. Y ciertamente lo era para Ana. Pero sí vemos algo aquí muy importante, que Elcana, el marido de Ana, que después tiene otra mujer que se llama Penina, en donde sí le da hijos, ama a su mujer. Pero muy importante, número de esto, vamos a ponerlo, si quieres más o menos escribir cómo vamos. Ella tenía una buena relación con su marido. ¿Por qué? A. Porque su marido tenía una buena relación con Dios. Con todos los errores que este hombre cometía, dice aquí la palabra de Dios, que versículo 3, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. En Deuteronomio 16 se exigía a los varones a ir a adorar a Jehová 3 veces al año. Y él lo hacía. Él cumplía, no solamente cumplía, él tenía un corazón para Dios. Ciertamente cuando tú tienes un marido cristiano, pues las cosas son mucho más fáciles. No es perfecto, como vemos a Elcana, pues lejos de ser perfecto. Imagínate, ese señor ya había cometido algo terrible que no le cuajó. Pero él amaba a Dios. Y eso ciertamente ayudaba muchísimo. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a muchas chicas y también a los muchachos que la decisión más importante de tu vida después de tener a Cristo en tu corazón es con quién te casas? Y ciertamente es suicidio el casarte con una persona no cristiana. ¿Por qué? Porque no va a haber la comunicación correcta. Es como si tú hablas español y te casas con un chino que no habla español y que nunca ha estado en México y que no le interesa estar en México y tú nunca has estado en China. Está muy difícil la cosa. El matrimonio es difícil, dice Pablo. Mejor no se casen, si no, no se metan en líos. Yo se los quiero evitar todos los problemas. Pero si se casan, pues cuando menos no te metas al juego con 4-0 y falta un minuto para que acabe el juego, ¿verdad? Y el 4-0 es en tu contra, pues no la vas a hacer muy bien. Entonces es muy importante que el marido, que la pareja sea cristiana, siendo tú cristiano. Claro, muchos de ustedes vinieron a Cristo ya casados y a lo mejor pues tú dices, bueno, yo soy cristiano, pero mi marido todavía no es cristiano. Y yo vine a Cristo cuando ya me había casado. Bueno, Dios guiará tu vida para que las cosas se vayan componiendo. Pero lo importante es ahora, pues, ganar a tu marido para Cristo, porque es importantísimo para que las cosas vayan más o menos bien. Y entonces Ana sí tenía razonablemente una vida menos conflictiva al tener un hombre que sí amaba a Dios, y lo vemos por este pasaje. Entonces, ella tenía una buena relación con él porque él amaba a Dios. Y obviamente, ella queriendo también amar a Dios, pues sí había comunicación entre ellos. Número uno, pero número dos, había amor entre los dos. Realmente, él era un hombre sensible, teniendo un corazón para Dios, para darle a su mujer el lugar adecuado. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, otra vez, acá en este pasaje de Primera de Pedro, dice, vosotros maridos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con sus mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo estoy seguro que Elcana le daba a Ana su lugar. ¿Por qué estoy seguro? Porque la palabra de Dios lo dice. Cometió el error de conseguirse otra para tener hijos, pero él amaba a Ana. Y dice aquí en el versículo 4, el versículo 5, que cuando él ofrecía sacrificios a Jehová, tenías que llevar un animal ante el sacerdote, el animal era matado, su sangre derramada sobre el altar, y la mayoría del animal era regresado a la familia para que la familia lo comiera, y solo una porción pequeña se quedaba el sacerdote con eso. Y lo que quedaba, pues se lo comía la familia. Pero mira lo que él hacía. Dice aquí que cuando llegaba el día en que Elcana, versículo 4, ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana le daba una parte escogida. Públicamente se hacía esto. Entonces él públicamente, todos lo veían, que le daba a Ana su lugar, le daba honor. Había realmente entre los dos una verdadera situación de comunión entre ellos dos. Y eso hacía la mujer cuando es amada por su marido, entonces ella, como es una... Dios la hizo para responder, no es la que inicia, es la que responde. Es muy fácil para ella amar a su marido cuando su marido la ama a ella. Y entonces ya puede dedicarse con gran esmero, con gran fuerza a los hijos, porque no tiene que estar siendo distraída por un marido que no la ama. La tercera cosa que vemos aquí, que es una buena relación entre los dos, es de que sí tenían un mismo sentir. Había comunicación entre los dos. Lo vemos aquí en el versículo 9, aquí de este capítulo, no, en el versículo 8, en donde Elcana, su marido, le decía a Ana: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Bueno, si lees los dos versículos anteriores, Panina, que era la otra mujer, ¿verdad?, iba y le picaba a esta diciéndole: yo tengo hijos de tu marido y tú no tienes nada. Y bueno, había entonces una situación muy fea ahí para Ana. Dice el versículo 6, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Entonces Ana pues se entristecía mucho ante la rivalidad de esta otra mujer que sí tenía hijos de su marido y ella no tenía hijos. Pero él llegaba a ella, Elcana llegaba a su mujer Ana y le decía: ¿por qué lloras? Inclusive más adelante: ¿por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Realmente sí tenía él un corazón muy grande para ella y tenían una buena relación. A pesar de la situación que tenía Ana, que pues debería ser muy difícil para ella. Pero esta fue tierra buena para ser abonada correctamente la vida de Ana. Como dice la parábola del sembrador, que dio a 30 por uno, y a 60 por uno, y a 100 por uno, porque vamos a ver cómo es que reacciona Ana ante todo esto. Pero sí podemos decir entonces que ella tenía una buena relación con su marido, número uno. Número dos, ella tenía una buena relación con Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, entonces realmente puedes resolver todos los demás problemas. La situación que tenía Ana era para que, pues, se volviera loca. O sea, estaban muy difíciles las cosas en casa. Pero lo que la sostenía, como vamos a ver, es una buena relación con su Dios. Para que tú seas una mujer de Dios, tú tienes que darle toda tu atención a Dios. Eso te va a llevar a tener una buena relación con tu marido, porque los principios que acabamos de ver, de que realmente Ana tenía una buena relación con su marido, porque él era creyente, ella se había casado bien, entre comillas, se había casado con una persona que sí ponía a Dios en lugar de haberse casado con un ateo, con una persona que no le interesaba a Dios, que hubiera hecho las cosas más difíciles, se había casado bien. Había amor entre los dos, a pesar de los problemas fuertes que había en esa casa, y había comunicación, había estrechez entre los dos, al punto de que tenía un marido que realmente la comprendía y trataba de que, bueno, pues yo no te puedo dar hijos, los hijos los da Dios, pero no soy yo mejor Dios que 10 hijos, yo realmente te trato lo mejor que puedo para, pues no sé, tratar de sustituir el hecho de que tú no tienes hijos. Pero vemos que la relación importante para ella era su relación con Dios. Y a ustedes, chicas, pues ¿qué les puedo decir? Porque también se los podría decir a los varones, que no hay cosa más importante que primero que nada tener una buena relación con Dios. Ante todo este problema tan fuerte que tenía Ana, dice la palabra de Dios, en el versículo 9, que ella se levantó. Ella había ido, ella no quería comer, ella se sentía muy mal, ella lloraba amargamente la situación que tenía allí en su casa, y dice que se levantó después que hubo comido. Su esposo, de alguna manera, pues con su manera tierna de hablar, él la hizo que sí comiera un poco, esto, lo otro, y que resolviera eso en su familia. Y me dice ahí que se fue a Silo. Allí estaban en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró amargamente. ¿Sabes por qué tenía una buena relación con Dios? Porque ella iba con Dios a resolver sus problemas. Ella sabía a dónde ir. Y entonces podemos poner ahí que tenía una pasión por Dios. Era importantísimo su relación diaria con Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios, como veo yo a Karina, que noche tras noche, o en algún tiempecito, entre la pelea de los niños y entre hay que llevarlos a la natación y regresar y después empezar las matemáticas y no sé qué, y la cena, yo la veo a ella tener una relación con Dios diaria. Sacar su Biblia, sacar su diario y pasar un tiempo con Dios para tener la fuerza de seguir adelante en su vida, porque tiene la fuerza que Dios le da, la relación con Dios. Esta mujer, vemos que sacaba su fuerza en su relación con Dios, y ella toma tiempo para ir al templo y orar a Dios. Ella sabía que lo más importante es mi relación con Dios, porque mi relación con Dios resuelve todos los problemas, no importa cuán difíciles, cuán terribles pudieran ser. Con Dios todo se puede llevar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el versículo. Entonces, número uno, para ver la relación que tenemos, que podemos ver en esta mujer, es de que ella tenía pasión por Dios. Era muy estrecha su relación con Él. Y ve, para que veamos la relación que tenía con Dios, era una mujer de oración. Usaba la oración como un instrumento importantísimo en su vida. Sabía que la oración es lo que más te puede ayudar. Ir directamente con Dios, no ir con el ginecólogo y luego después ir a Houston a ver si a lo mejor tal vez si me puedo embarazar porque ahora hay unos métodos que no sé qué y no sé cuánto. No, no, no. Ella dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a ir con el dador de la vida. Y voy a derramar mi alma ahí. Y voy a hablar con Él. Dice exactamente lo que ella hace. Dice que ella ora a Jehová. Derramas todo su corazón. Pone todas sus cosas enfrente de Él. En una relación estrecha, sin obstáculos, muy íntima. Podemos decir que Ana oraba constantemente, por la manera como lo está haciendo aquí, porque vemos que era experta en la oración. No es la persona que dice, bueno, voy a orar hace mucho que no oro, ¿qué, qué le digo? O sea, yo no sé, ¿cómo empezamos? No, 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 era una persona que oraba frecuentemente. Para ella era algo muy, muy natural. Y vemos además que no era una situación de oración rutinaria. Dice la palabra de Dios que ella tenía una oración constante. Lo vemos aquí en el versículo 12, en donde dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Pasaba mucho tiempo con Dios y por lo tanto satisfacía su alma a pesar de los problemas que hubiera allá afuera. Cuando estamos bien con Dios, pues qué fácil es entonces enfrentarnos a las tormentas de allá afuera. Y ella tenía un refugio secreto, un lugar especial donde ella podía ir a nutrirse. Y este se llamaba la oración. Era frecuente, era constante. Era una mujer de Dios que pasaba mucho, mucho tiempo con el Señor. Dentro de su relación con Dios vemos a esta mujer, número 3 o C, vemos que tenía pasión por Dios, vemos que tenía una oración constante, vemos que tenía promesas firmes. Y lo vemos aquí en el siguiente versículo, el versículo 11. Dice que ella estaba orando ahí en el templo para con Dios e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, y hace una promesa muy importante. En todo el Antiguo Testamento solo hay 3 personas que llegaron a ser nazareos de toda la vida. Y para eso tienes que irte a número 6, números 6, después lo lees. Pero era un voto que uno le hacía a Dios, en donde no permitía que su pelo tuviera navaja. Nunca. No permitía que pudiera tomar cosas que tuvieran alcohol, como sidra o vino. Ni tampoco tener contacto con los muertos. Y nada más hubo 3 personas. Muchos judíos tenían votos de nazareo temporales, de una semana, de un mes, de un año, pero no todos, de toda la vida. Hubo 3 nada más: Sansón, Juan el Bautista y el hijo de Ana. Y ella le promete a Dios. Y lo que quiere decir nazareo, no pasar navaja, es que no me importa lo que está pasando en el mundo. Yo no voy a vivir para el mundo. No es importante qué ropa me pongo y cómo me veo. No me importa, no pasará navaja. Yo me voy a dedicar a Dios. Ni tampoco voy a andar en los placeres del mundo, aunque ellos pudieran ser de alguna manera, pues no malos. No voy a tomar sidra ni vino, ni nada de la vid. Me voy a dedicar a Dios. Y ella prometió esto a Dios. Ella no quería tener un hijo para satisfacerse a ella misma, que a veces queremos eso, ¿verdad? Como estoy tan vacío, creo que digo, si yo llego a tener un hijo, eso me va a satisfacer. Y luego encuentras que no, porque el niño no te deja dormir por los primeros 3 meses, ni después por los siguientes 30 años. Entonces no es por ahí. Ella tenía los motivos correctos para tener un hijo. Era para la gloria de Dios. Si yo tengo este hijo, lo voy a dedicar a ti toda su vida. Lo voy a hacer nazareo. Bueno, una mujer con firmes promesas y con gran visión. Quiero decirte, porque lo he evitado decir hasta ahorita, lo que estaba pasando en Primera de Samuel. El pueblo judío estaba muy mal. Los filisteos los tenían realmente asediados, como decimos nosotros, asoleados. Sus peores enemigos. No había líderes en el pueblo. Dice que Dios inclusive los había abandonado. Dice, no había visión de Dios. Los judíos estaban muy mal en ese tiempo. Alguien tenía que levantar líderes adecuados para sacar al país adelante. Y fue Ana lo que lo sacó, porque de Ana viene Samuel, el gran profeta Samuel, que durante muchos años sacó adelante a Israel. Y ella está ahí, diciéndole a Dios: Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. No, no se lo voy a dedicar, no quiero que sea presidente de la República, no me interesa eso. Que sea misionero, que sea predicador, que sea para ti, que sea para tus cosas. Esa es la promesa que ella le da a Dios en este pasaje. Vemos una mujer con grandes convicciones. Otra cosa que vemos en la vida de Ana, por la cual nos hace certeros de que tenía una muy buena relación con Dios, es no solamente oraba mucho, no solamente tenía pasión para Dios, no solamente tenía promesas de gran profundidad y convicción, como ofrecer su propio hijo para que sirviera a Dios toda su vida, sino además tenía una vida de pureza. Era una mujer realmente de gran testimonio. Y lo vemos en los siguientes versículos, empezando con el 12, en donde dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. La tomó por borracha. Bueno, los borrachos, principalmente las mujeres, no solamente eran borrachas, sino era uno de los síntomas. Eran probablemente mujeres de tal por cual, impías, se metían mil cosas, ¿verdad? Y entonces Ana le contesta, dice el versículo 15, Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Yo me acuerdo cuando conocí a Karina, mi mujer. Perdón, Karina, que tenga que hablar de ti, pero es que pues este pasaje habla de ti. Me dijo que ella había recibido a Cristo cuando tenía 17 años y que se había entregado a Jesús y que realmente lo había buscado con todo su corazón, y ahora que ya estaba mucho más grande, y ahora sí ya no voy a decir cuántos años teníamos cuando nos conocimos, sí me dijo: yo nunca he ido en mi vida a un centro nocturno, o como dicen ahora, a los antros, porque ella recibió a Cristo temprano. Y dedicándose a Dios, pues dice: pues a lo mejor se me fue el tren, pero pues nunca tuve, pero nunca lo ha necesitado, Nunca me ha dicho: oye, Carlos, ya estoy harto de tus hijos, ahora sácame y vamos a echarnos una parranda. No, no lo ha hecho. Al contrario, quiere que estemos más en Dios para poder sacar adelante la cosa de todos los días. Una mujer de pureza. Una mujer que quiere hacer lo mejor para Dios, para testimonio de sí misma y de todos los demás, principalmente su propia familia. Y esta era esta mujer, Ana, que tenía realmente un corazón puro para con Dios. Una mujer virtuosa, como dice Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice el versículo, ¿verdad?, de Proverbios 31, aquí está, Proverbios 31, versículo 10, que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo me acuerdo que Karina llegó a esta casa un jueves aquí, se sentó precisamente un poquito más atrás de donde está ahorita, ¿verdad? Y terminando el estudio vino y me pidió matrimonio. No, sino que yo la vi y dije: no la dejo ir, a esta mujer no la dejo ir, porque es una mujer virtuosa, misionera que ha venido a México para entender a un pueblo que está bastante torcido, pobrecito, no sabe el idioma, no sabe aquí todas las tonterías que hacemos, pero vino a predicar el Evangelio. Eso es lo que yo quiero realmente. Y aquí vemos a esta mujer. Pero además, no solamente también tenía eso, tenía paciencia. Porque dice la palabra de Dios, aquí en el pasaje de Primera de Samuel, que ella era una mujer paciente, esperaba que Dios le contestara, sí le contestaba. Porque al irnos a nuestro pasaje de Primera de Samuel, dice el versículo siguiente, Elí respondió, versículo 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo ya más triste? Porque ella fue con Dios, ella puso todo lo que tenía que decir con Dios y dijo, Dios, haz lo que quieras, yo ya no me voy a meter, ya no puedo estar triste, porque tú vas a hacer lo mejor para mí, cualquiera que sea tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo no tenga hijos, pues no los voy a tener. Voy a ser paciente, voy a acatarme a tu voluntad. Pero voy a tener fe de que tal vez, quizá algún día, quizá como Sara, tengo que esperar unos 35 años o no sé cuántos para realmente tener un hijo. Y dice, porque por eso ya no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. A seguir su vida normal, o sea, no creas tú que de repente todo cambió, se sacó la lotería, ¿verdad? No, no, no. La vida normal. Pero sí tenía una fe grande para con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios la premió. El Cala se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios le concedió los deseos de su corazón. Y entonces la otra cosa que vemos, la una última cosa que vemos, en donde sabemos que ella tenía una buena relación con Dios, es de que era una mujer agradecida. Una mujer que sabiendo que estaba, que había concebido, que iba a tener un hijo, que finalmente lo tuvo, ella fue y agradeció a Dios. Y tú puedes leer aquí en el capítulo 2, ya se me está yendo el tiempo, del 1 al 10, cómo ella estaba inmensamente agradecida con Dios. Dios, no se me olvida, ahora que tú me has concedido mi deseo, muchas gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Que ya no te acuerdas de cuán angustiada estaba pidiéndole a Dios por esto y por aquello. Y ahora que ya lo tienes, ya ni te acuerdas. No, ella no. Ella era una mujer tremendamente agradecida. Y yo te voy a cumplir, Dios. Yo te voy a cumplir. Y es la que llegamos a la tercera cosa en donde ella estaba bien. Ella estaba bien con su esposo. Ella estaba bien con su Dios. Ella estaba bien con su hogar. Era una mujer que sabía sus responsabilidades, era una mujer que sabía su lugar. No creas tú que era la presidenta de IBM. Ahí nos vemos, cuida a los niños como puedas. Yo tengo muchas citas el día de hoy, muy importante en mi vida. Y mañana me voy a Nueva York porque tengo comida con no sé quién y no sé cuánto. Tengo que seguir mi vida profesional. No, ella no era así. Ella dedicada a su hogar como lo más importante de su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque dice la palabra de Dios aquí en el siguiente versículo, dice que aconteció, versículo 20, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Samuel quiere decir, me lo dio Dios. No fue mío, yo le pedí a Dios y Dios me lo concedió. Y aquí lo dice, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. ¡Vámonos! Tenemos los boletos, tenemos los pasaportes, compramos unos cuantos dólares. Tenemos que ir a ofrecer a Dios como siempre lo hacemos. ¡Vámonos! Y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ella dijo, tengo muy importantes cosas que hacer, no me puedo ir yo jugaba mucho tenis, era campeona, pero ya no puedo estar en los torneos, ahí nos vemos, yo tengo muchas cosas que hacer aquí con mi hijo, y yo no puedo andar por allá, yo quiero darle lo mejor y por lo tanto todo mi tiempo es para él, y tú ve allá y haz tu voto y cuánto, pero yo me quedo aquí para preparar estos años importantes para el niño, porque el niño tiene que saber de Dios y tiene que saber de la comprensión, del amor, de la paciencia, de tantas cosas aquí en la casa para preparar a este niño para que sea un gran hombre para Dios. Y entonces vemos cómo ella se queda. Ah, pero no, ella de ninguna manera olvida sus promesas. Entonces vemos una mujer que realmente sí está muy contenta en su hogar. No creas tú que dice, ay, tengo que lavar los platos. ¿Por qué no lo hace otro? Ya estoy harta de esta casa. No sé qué, mi marido ahí nomás, ¿verdad? Y yo tengo que hacer todo. No, ella sí está muy consciente de sus responsabilidades, pero lo hace con gozo porque ella sabe que es un gran llamado de Dios. Qué gran beneficio tuvimos algunos de nosotros. Mi madre no era cristiana, pero sí la tuve en mi casa toda la vida. Claro que ella tomaba clases de francés, clases de costura, clases de cocina, muchas clases, y nunca aprendió nada, clases de piano. Pero bueno, mínimo, por ahí andaba, no andaba trabajando, compitiéndole a las cosas con mi padre, ¿no? Y bueno, sí creo que fue muy importante que mi madre estuviera en casa. ¿Cuántas madres no están en su casa? Y ahora los niños rebeldes, inclusive hasta homosexuales. ¿Por qué? Porque en mi casa nunca me dieron nada. Y ahora vas a ver cómo les voy a pegar a mis padres con las cosas que voy a hacer. Y están muy mal, ¿verdad? Porque las madres, pues no están. No están. Ni el marido tampoco apoyó a su marido para que no estuviera ella. Y él también anda por allá. Son matrimonios destrozados. Pues esto no es lo que vemos aquí con Ana. Una mujer que sí realmente tomaba las cosas muy en serio. Dice el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, al sacerdote. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Que tú quieras tener hijos, pero no. No que sean grandes arquitectos, ni que sean hombres y mujeres de Dios. ¡Qué visión tan grande de esta mujer! Su trabajo era para eso, por lo tanto su hogar era pues un vergel, era el paraíso terrenal, porque ahí es donde ella se estaba desarrollando para pasar toda la enseñanza y tener hombres para Dios. Entonces vemos que Ana toma su responsabilidad y bueno, yo quiero decirte que no creas que nada más lo dejó allí, bueno, qué bueno que ya lo dejó ahí, es la responsabilidad de otro, ahí nos vemos, yo ya acabé, a la edad de 4 años, ¿verdad?, del niño. Dice, el joven Samuel, capítulo 2, versículo 18, ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ya tenía la vestimenta de sacerdote y solamente era un niño. Claro, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante delante de Jehová. Hay grandes premios para la mujer de Dios. Qué maravilloso el ser madre. Qué maravilloso el Día de las Madres, si realmente las madres hicieran lo que tenemos en este modelo Ana. Ella hizo. Nosotros como varones, ayudar a nuestras mujeres para que ellas desarrollen esto y tengan esto como las metas de su vida. Y ustedes mujeres decir, eso es lo que yo quiero. ¿Qué más grande cosa pudiera yo tener en la tierra que una buena relación con mi marido, una buena relación con Dios y un lugar maravilloso que se llama mi hogar, mi reino, donde yo hago todas estas cosas y aquí soy la reina con todos mis hijos? Alguien del siglo pasado, un predicador, escribió: he orado en iglesias, he orado en capillas, he orado en avenidas y en callejones, he orado en el mar y en las montañas, mas nunca como en altar más precioso que el orar en las rodillas de mi madre. He escuchado a Dios en el templo, oído su voz entre la multitud, lo he oído en las olas del mar y en el viento tempestuoso, pero nunca tan claro y tan potente como en las rodillas de mi madre. Las cosas más valiosas de mi vida nacieron sobre los pechos de mi madre, respirando todo su amor para mí. Los años que me llevaron a ser hombre ya la apartaron de mí, pero la memoria me impide estar más que en espíritu en las rodillas de mi madre. Dios, hazme ser el hombre de sus sueños. Púrgame de mi pecado y de mi egoísmo. Dios, guárdame en sus altos estándares que ella me dio y dame el vivir en sus bendiciones. Dios, que no me olvide de los días que fueron, y que yo sea por siempre el peregrino incansable yendo hacia el lugar sagrado de las rodillas de mi madre. Qué maravilloso tener una mujer piadosa como madre para que nos enseñe todas estas cosas de Dios. Y poder llegar a ser como Samuel, porque tú ya puedes leer después todo el libro de 1 Samuel y lo que este hombre fue para Israel. El gran caudillo profeta de Israel, el gran líder que Israel necesitaba. Pero ¿sabes de dónde vino? De una madre piadosa que invirtió su vida para darle a Israel lo que Israel necesitaba. Este es el testimonio de Samuel con su madre Ana. ¡Qué contraste! Con la familia de Elí, el sacerdote Elí. Era un verdadero lío este señor, ya lo puedes leer también en esos primeros capítulos, en donde sus hijos, que eran los hijos del sacerdote, tenían una vida terrible, impía, realmente malvada, y se aprovechaban del sacerdocio para con el pueblo, y Dios tuvo que matarlos en batalla, tanto a estos dos hijos como al sacerdote Elí. Gran comparación entre Elí y este niño que llegaba a hacer las labores en el templo, que se llamaba Samuel y que fue el gran sacerdote y profeta Samuel. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, chicas que están en su casa invirtiendo gran tiempo, precioso tiempo, importante tiempo para con sus hijos, porque necesitamos predicadores, misioneros, hombres de Dios, para cambiar un poco a esta generación que está allá afuera. ¿Y quién lo va a hacer si no somos nosotros los que pasamos esto a nuestros hijos para la siguiente generación? Pero principalmente, ustedes chicas que tienen ese algo que Dios le dio para tener una conexión especial, muy, muy especial con los hijos. Que Dios te bendiga a ti, que pases realmente mucho tiempo con tus hijos, que no son muchos, ¿eh? No son muchos tiempo. Se te van luego, ¿verdad, Gina? De repente dices, ¿qué pasó con estos niños? Si ya se casaron, ya se fueron, ¿dónde están? Muy poco tiempo tenemos para estar con ellos. Que Dios nos haga prepararlos y que Dios les dé a ustedes madres un verdadero día precioso del Día de las Madres, siguiendo este ejemplo. Dios, yo quiero ser como Ana. Quiero decirte, cuando nació nuestro primer hijo, Carlos, tuvimos muchos problemas para que llegara. Quiero decirte que mi mujer, cuando se casó conmigo, se casó con una condición. Me dijo, yo quiero tener 6 hijos, ¿o no es cierto? Y bueno, pues, ¿cómo que 6? Espérame tantito, no sé qué. Y tuvimos muchos problemas para que llegara el primero. Fueron 5 años para que llegara Carlos. Y yo me acuerdo que usamos este versículo ahí en el hospital, ahí lo pusimos. Cuando nació Carlos, precisamente usamos este versículo 27, 1 Samuel 1, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que yo le pedí. ¿Quién iba a decir que, habiendo tenido el primero, de después, ¿cuántos tenemos, Karina? Lo estaba tratando de contar esta tarde, y la verdad dije, a ver, déjame otra vez, 1, 2, 3, y ya no me acuerdo, 5, ¿verdad? Tenemos 5 hijos. Falta el sexto, pero por eso tenemos a Kelly. Kelly es el perrito que está allá, y a veces digo, pues ahí está el sexto. Pero no, le damos muchas gracias a Dios. ¡Qué bendición! Porque dice la Biblia que es una bendición de Dios el tener hijos. Y es una tragedia que muchos, ¿verdad?, dicen, no, yo nada más quiero tener uno, yo nada más quiero tener dos, porque no, esto, lo otro, ¿y cuánto? Cuando la palabra de Dios no dice eso. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre y de los adoptados. Porque muchas veces no son del vientre, pero bueno. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que, ¿qué dice aquí? Que llenó. ¿Verdad, Mayela? ¡Llenó! Te faltan otros 5, Mayela. Su casa de ellos. Gracias a Dios por esto. ¡Qué gran bendición! Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por los grandes regalos que nos has dado de tener hijos. Y muchos aquí tienen hijos, y las solteras pronto los tendrán, o ya los tuvieron y ya están fuera. Pero es la más grande bendición que nos das. Pero más que eso, el tener una compañera digna para tener hijos. Una compañera con su visión bien clara de servir a Dios. De hacerlo para Dios, cuyo único propósito es la gloria de Dios. Señor, gracias por eso. Gracias por, en mi caso, por cariño. En el nombre de Cristo Jesús.